Java Hispano Podcast número 109, marzo del 2011. Hoy presentamos las noticias del mes. Hola, buenas, bienvenidos a otro número más de Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java. El pasado 17 de febrero fui a la Spring.io y una de las cosas que es interesante hacer es hacer networking. Con ello conocí a personas de Java Hispano que no conocía presencialmente y también me presentaron a personas que nunca había hablado con ellas. Sin embargo, hay una cosa que me sorprendió, era que hablando con estas personas decían cosas que alguna vez yo había dicho en el podcast o que compañeros míos habían dicho en el podcast. Y parecía un poco como si me leyesen la mente. Y con todo ello, reflexionando, me dije a mí mismo, espero que lo que haya dicho esté bien. Y sobre el camino de vuelta, reflexioné sobre la importancia, la responsabilidad que tenemos los medios de comunicación en general, aquí en Java Hispano a pequeña escala, pero la responsabilidad a gran escala de tener unos medios informativos y unos medios cuyo servicio sea el interés público. Por ello, si en algún momento nos hemos llegado a equivocar en alguna cosa o incluso sin saberlo hemos cometido algún fallo, mil disculpas, nosotros hacemos lo que podemos y muchas veces nadie sabe la verdad absoluta. Y nada, mi nombre es Jorge Rovira y empezamos. Y en el número de hoy, Abraham Otero y Alfredo Casado nos hablarán de las noticias publicadas en el portal últimamente. De las noticias que hablaremos, Java Hispano cumple 10 años. Resumen del Spring.io 2011. Final de la Java Cup 2011. Algunos comentarios sobre el futuro de Java de un analista de Forrester. Llamada a las armas para la comunidad a todo el mundo para apoyar a Kosuke. Ice Rover, un fork de Android basado en OpenJDK. Nokia y Microsoft unen fuerzas para intentar ser relevantes en el mundo de la movilidad. Nuevo proyecto de Eclipse Foundation Orion Platform.
Java Hispano Podcast.
¡Nokia!
Hola, Moisés.
Hola.
Soy Dios.
¿Eh?
Y tengo una misión para ti.
Oh, sí, claro, Dios. Pídeme lo que quieras.
Tú has sido el elegido para hacer el trabajo más difícil que se le ha dado a una persona.
Dime qué necesitas.
Necesito una aplicación.
¿Una qué?
Sí, hombre, una aplicación, una página web. Una página donde yo pueda ver las personas que llegan al cielo, los pecados que han cometido, podemos clasificar.
Oye, yo solo venía por estas tablas y me voy, ¿eh?
Espera, es que Moisés, no corras, Moisés.
Si Java Hispano hubiese empezado antes, la historia habría cambiado. Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java.
Java.
Hola a todos, saludos desde Madrid, España. Yo soy Abraham Otero y estoy aquí con Alfredo Casado.
Hola a todos, yo estoy aquí también en Madrid.
Un gusto hablar contigo en el podcast, Alfredo, que ya hacía una temporada que no grabábamos ninguno.
Sí que es verdad, hacía tiempo ya, ¿eh?
Yo creo que...
Entre unas cosas y otras, la verdad es que no sé muy bien por qué, pero demasiado lío estoy metido.
Pero bueno, una pena porque yo creo que eres una de las personas que más interesante hace los podcasts. A ver si volvemos a un ritmo un poco más regular, ¿no?
Sí, lo intentaremos.
Y bueno, este es un podcast de noticias. Hace pues ya también bastante que no grabamos ninguno. Creo que incluso es el primero de este año. Tenemos unas cuantas cosas que cubrir, algunas son internas de la casa y normalmente empezamos primero con ellas. La primera es comentar que hace poquito que hemos cumplido 10 años. Java Hispano pues se salió online, aunque ya se estaba gestando desde antes, por el día que la primera página bajo el dominio javahispano.org se puso online fue el 15 de enero de 2001 y ya van por lo tanto 10 añitos que estamos online. Si os interesa un poco conocer la historia de Java Hispano, recientemente grabamos un podcast en el que la persona que lo fundó, Alberto Molpeceres y Álvaro Mariscal, que fue quien, después de que Alberto pues dejase de pertenecer a la asociación, tomó la presidencia, y yo también, que soy el presidente actualmente, pues hablamos un poco de toda la historia de Java Hispano a lo largo de estos 10 años. Y bueno, nada, que hemos estado de cumpleaños hace poco y además que es un cumpleaños un tanto especial, no una década. Y las otras cosas un poco internas que tenemos tienen que ver con la organización del Spring.io. El Spring.io, pues lo vamos ya, creo yo, a convertir prácticamente en una marca. Es un evento sobre Spring. Es la segunda edición aquí en España, aunque la primera edición la llamamos Spring 2GX. Tuvimos que cambiarle el nombre por problemas de marcas, porque eso está registrado en algunos países. Y el Spring, ya bajo el nombre Spring.io, también organizamos un evento sobre Spring en México DF en verano del año pasado. Y ahora hemos vuelto a organizar aquí en Madrid, en España, otra edición en febrero de este año, hace un par de semanitas. Y seguramente, salvo cosa rara, pues volveremos a organizar este verano otra edición en México. Es un evento en torno a Spring. Este año hemos tenido pues a personas bastante importantes dentro del Spring.io. Volvió Graham Rocher, que es el creador de Grails, y estuvo Jürgen. Jürgen pues es el director del proyecto, no sé cómo llamarlo exactamente, pero vamos, es el project lead de Spring desde 2003. Rod Johnson es una persona, sobre todo en la actualidad, un poquito más mediática, y él es más ingeniero, es quien más conoce las tripas del framework, y bastante otra gente importante. Yo la verdad no puedo hablar mucho del evento, porque como pasa cuando organizas una de estas cosas, estaba corriendo de un lado para otro todo el rato. Creo que la gente, un poco por los comentarios y por la revolución de Twitter, pues quedó contenta. Pero bueno, ahí a lo mejor casi tú, Alfredo, que aunque ayudaste un poco en la organización, pues no estabas tan metido como yo.
Sí, yo estuve más. Pues, yo pude ir a unas cuantas charlas y estuve más.
Pues a lo mejor comenta un poco qué te pareció todo así.
Bueno, en la noticia de Java Hispano que pusimos hay un resumen de Manuel Pereira, que estuvo allí, y bueno, y la verdad es que coincide con muchas de las charlas y con muchas de las opiniones que fui yo. Bueno, lo primero, la charla de este señor, de Jürgen Höller, es un tío muy importante, pero la verdad es que dando charlas es un poco, a mí me decepcionó un poco, porque me resultó una charla muy, muy aburrida, muy tediosa. Pero bueno, contó las novedades de Spring y no está mal, pero la verdad es que le podía haber dado poquito más de vidilla a la charla. Luego, así voy a contar, porque no podré, en vez de hacer un repaso por todas, así alguna que me gustó, pues la de Sergi de Spring MQP estuvo bastante bien, que estuvo contando pues cosas sobre RabbitMQ, que es una especie de, pues un poco parecido a JMS, muy muy parecido a JMS, y es bastante interesante. Luego también estuve en una charla sobre testing, Effective Out of Container Testing se llamaba la charla, de Sam Brannan. Y me gustó bastante, presentó algunas herramientas que tiene Spring para hacer testing de aplicaciones, digamos que para hacer test de integración, pero sin tener todos los elementos reales disponibles, ¿no? Lo típico que quieres probar que puedes enviar algo a un servidor FTP o un mail, pero no tienes en el entorno de test ese servidor, ¿no? Entonces, bueno, pues contó tecnologías que tiene Spring para montar esto. Otra charla que me gustó bastante fue una de David Gómez sobre Selenium y WebDriver. Me estuvo contando pues las novedades que tiene Selenium 2, que integra WebDriver, y hay algunas cosas que a mí me gustaron bastante, me pareció muy interesante. Luego la charla sobre Spring Puddler que dieron Eric y Sergi estuvo bastante graciosa también. Estuvieron planteando así una serie de cosas sobre Spring, pues un poco chocantes o curiosas, y la verdad es que salió una charla divertida y estuvo bien. Y bueno, alguna charla más por destacar, pues a mí la charla de Alberto Jimeno sobre Redis me gustó bastante. Redis es una base de datos no SQL y estuvo contando pues un poco cómo funciona y en qué casos puede convenir usarlo, en qué casos no puede convenir usarlo. Y a mí fue una charla que personalmente me gustó mucho, de las que más me gustó del evento. Y no sé, así ya tampoco se me ocurre así cuál más. Hubo una charla que no recuerdo el nombre del ponente sobre Hadoop, que es esto de sistema este de computación distribuida y tal, que a mí también me gustó bastante. Y bueno, en general yo creo que fue un evento muy, muy chulo. A nivel de charlas hubo bastante buen nivel y estuvo la cosa muy bien. De talleres no puedo hablar porque la verdad es que yo no fui a ninguno. Preferí ir a las charlas, entonces ahí ya sí que no puedo hablar. A mí, así como conclusión general, lo que me queda después de esto es que temas como el cloud computing y como no SQL y tal, pues que están ahí, ¿vale? Y que son temas que, fuera un poco de que a veces se parece un poco de buzz todo esto y del lío que se monta y que luego se queda en nada, pues bueno, parece que son tecnologías que tienen su espacio y que han venido para quedarse, ¿no? Entonces a mí eso es sobre todo lo que me quedo de esto. Y otra cosa con la que me quedo de esto, que de eso hablaremos luego, es que la evolución de Java ahora mismo está más ligada a la evolución de frameworks como Spring que a la evolución realmente que pueda aportar Oracle y el JCP, ¿no? Pero bueno, de eso ya hablaremos luego.
Sí, todo, una cosa que tienes toda la razón es que las charlas de Cloud y NewSQL tuvieron bastante éxito. Al inicio del evento, sobre todo la parte de contenido, es prácticamente, es totalmente mérito de Sergi, sobre todo lo que es selección de charlas, y él es quien está metido en el mundo de Spring, quien tiene los contactos, quien consigue que venga la gente importante y quien realmente tiene mucho más criterio que yo, que soy también la otra persona que estuvo bastante involucrada en organizar todo esto, pero él tiene mucho más criterio que yo para seleccionar contenido. Y es cierto que, digamos, todo el tema de Cloud y NoSQL tuvo un montón de éxito. Inicialmente nos estábamos planteando haber tenido, en vez de dos tracks y talleres en paralelo, tres tracks y talleres. Lo que pasa es que nos parecía tirarnos mucho de la moto. Y el tercer track iba a ser un track sobre Cloud y NoSQL, básicamente. Sobre temas eso. Y no sé, visto lo que ha pasado este año, pues no sé si hubiera tenido sentido. Este año también lo que hemos tenido son fallos en cuanto a asignación de salas, porque teníamos la sala esta inmensa que tiene, pues para lo que hayáis estado allí, una capacidad de 525 personas, la más grande. Y teníamos la otra sala que tiene una capacidad de 125. Y esa otra sala, en varias charlas, entre ellas pues las de Cloud y NoSQL, estaba totalmente abarrotada y con gente sentada en el suelo, de pie, sentadas en las ventanas al fondo, ¿no? Y no esperábamos realmente que un evento pues que tenía una previsión 380 personas con la gente que se había apuntado, ¿no? Pues no esperábamos que, habiendo tres cosas en paralelo, de modo simultáneo, fuese a haber más de 125 personas en esa sala en algún momento, pero pues sí que las hubo. Y no sé, quizás debíamos de haber distribuido las salas de otro modo y quizás también sí que hubiese tenido sentido hacer ese track.
Sí, bueno, esas son las típicas cosas que es fácil decirlo después, ¿no? ¿Quién lo iba a saber antes? Es normal, yo creo que eso... Tampoco sabes exactamente a quién va a ir cada... A qué charla va a tener éxito y va a ir todo el mundo, o no sé. Y la verdad es que más de ciento y pico personas en una sola sala parecía difícil, porque los talleres también había bastante gente. Entonces, si cuentas los talleres, cuentas la charla supuestamente importante que estaba en la sala grande, pues la verdad es que no parecía sí, ni por asomo que fuera a haber tanta gente.
Eso,
pero
la charla supuestamente importante, eso fue una de las cosas que nos dejó a Sergi y a mí alucinando, ¿no? Porque precisamente en paralelo con una de las charlas de NoSQL, había una mesa redonda donde estaban pues todas las personas más importantes que habíamos traído de la conferencia. Y allí había al final pues 70 personas o 80 con ellos, y la otra sala pues no sé cuántos habría, pero bien por encima de 125, porque estaba todo abarrotado.
Que no está mal, 70-80, lo verdad que 70-80 en la pedazo sala esta parece muy poca gente.
Claro, sí, no, hasta queda mal. Debíamos de haberlo hecho al revés, 70 personas en la sala de 125 queda bien, y en la otra pues haber metido, pero bueno, no, efectivamente pues no lo sabes.
Claro,
y también
¿cómo lo vas a saber?
Y también piensas que, oye, aunque sea un tema interesante, también es interesante pues ver la mesa redonda con cuatro cracks ahí delante, ¿no? Que son gente que no tiene la oportunidad de ver todos los días, pero bueno, sí que desde luego da la impresión de que al menos en este evento la gente escogió mucho a qué asistir, más en base al contenido que en base al nombre del ponente. Eso sí que...
Sí, y yo otra cosa que os dije en el evento y que creo que pasa aquí en este país todavía, es que el idioma es una barrera grande para mucha gente que va a estas conferencias. Entonces, plantearse el hecho de ir a una... Entre una charla en inglés y una charla en español, hay gente que decide ir a la charla en español muchas veces solo por el idioma. O sea, hay un... No digo todo el mundo, pero sí un buen porcentaje de gente.
Pero una de las charlas
que se decide por eso.
Una de las charlas de Cloud fue en inglés. Y también estaba abarrotado.
Y también estaba abarrotada, sí, la verdad es que ya muchas veces no.
Pero de hecho, una de las cosas que vamos a hacer, se lo voy a hablar con Sergi, y una de las cosas que podemos hacer es hacer una pequeña encuestita con 5 o 6 preguntas usando Google Docs y mandársela a la gente que se registró en la conferencia para preguntarles precisamente, oye, mira, ¿tú prefieres más o menos contenido en inglés, más o menos talleres? O podemos,
sí,
en vez de estar tratando
bien
de adivinar tanto, podemos hacer un poquito de spam y mandarles un email a la gente y que nos rellenen una pequeña encuesta, y así aprendemos algo para otras ocasiones.
Sí, eso puede estar bien, pero sobre todo eso, lo que dices, para la próxima pues tenerlo un poco en cuenta. Lo que pasa es que la próxima pasará otra cosa diferente y al final volverás a decir, uy, es que esta vez no pensamos en esto, entonces ahí en esta sala. Yo es que creo que es una cosa complicadísima y que, en mi opinión, yo os felicito a los que estuvisteis ahí porque yo hice muy poquito y salió la cosa muy muy bien, vamos. Yo creo que es una conferencia que salió muy bien, que encima el precio de la inscripción era ridículo, 20 euros, y la calidad de las charlas y de la gente que estaba por allí era muy alta, ¿no? No hay ninguna conferencia de ese nivel gratis. Podéis buscar y a ver dónde encuentras una conferencia gratuita de ese nivel, gratuita o 20 euros, es gratuito. Y está muy bien, sobre todo ahora que ya San no organiza, porque no organiza nada, Oracle tampoco organiza nada, y quitando una conferencia que hizo Google este año, vamos, este año ya no, el año pasado, la verdad es que en Madrid hay muy poquitas conferencias de este estilo y de este nivel, y menos todavía gratis, así que felicidades a todos los que habéis estado más metidos, pues está súper bien.
El miércoles a la noche, que cenamos con algunos de los ponentes en el hotel donde estaban, los ponentes nos estaban diciendo precisamente eso, pero ¿y esto cuesta 20 euros? Pero de verdad que eso es el precio que le cobráis a la gente, no sé qué. Hombre, yo creo que como mínimo tenéis que cobrar 10 veces más o algo así, ¿no? O sea, sí que les choca un poco el modelo que hay aquí, bueno, no digo decir en España, sino por lo menos el modelo de Java hispano, que difiere desde luego con el modelo de prácticamente todas las conferencias que hay en Europa, donde sí que normalmente los asistentes cubren el costo del evento y pues el costo es por lo menos unos pocos cientos de euros, incluso en alguna por encima de 1000 euros, ¿no? Pero bueno, mientras nosotros podamos y sigamos teniendo empresas que son las que pagan realmente el evento, todos los patrocinadores, ¿no? Escuela de Groovy, Extrema Sistemas, Canú, Paradigma Tecnológico, AT Sistemas y Autentia, pues ellos son los que al final realmente han pagado todo el evento.
Sí, mientras se pueda hacer gratuito, pues desde luego mucho mejor. Yo creo que sobre todo porque hay que fomentar que la gente vaya a este tipo de cosas y poner las menos barreras posibles, porque necesitamos que la gente vaya a este tipo de cosas, que la gente se empape de esta de la comunidad que hay alrededor y que empiece a ver que en este trabajo se pueden hacer cosas muy chulas, que hay una comunidad de gente alrededor muy importante y que este trabajo mola, ¿no? Que está muy bien y que si nos lo montamos bien mola bastante. Entonces, si le empezamos a poner precio y tal, pues a mí me da miedo que empiece a venir menos gente y no sé a qué punto. Yo creo que estamos en un punto en este país en el que necesitamos darle un empuje un poco a esta profesión y estas iniciativas son muy importantes.
Sí, y nosotros, nuestro propósito no es ganar dinero, entonces mientras consigamos cubrir todos los costes del evento, pues ya está. Tampoco, con un poco de ayuda de empresas que tampoco le pedimos nada del otro mundo, pues las cosas salen adelante. Y bueno, hablando de montárselo bien, una de las cosas que me gustó a mí mucho del evento, la verdad, fue la fiesta. Que era algo
sí,
que
estuvo divertido.
Yo tenía ganas de haber hecho ya otros años y nunca acabábamos de organizarlo, y este año, pues para los que no lo sepáis, pues al final del primer día habíamos reservado dos autobuses, aunque al final solo hizo falta uno para llevar a todo el mundo que quería ir a un pub que teníamos reservado para nosotros solo, y allí pues invitamos a todo el mundo a una copa y aparte teníamos comida que nos dejaron llevar. El tío del pub, como él no vende comida, pues dijo, bueno, pues tráete comida si quieres, ¿no? Y tuvimos allí pues más o menos desde las 8. Los últimos nos fuimos a la 1:30, los autobuses se fueron antes, había dos autobuses que también devolvían a la gente al centro de Madrid para que no hubiese problemas de transporte para nadie. Y bueno, sí que es una experiencia interesante estar con la gente en un ambiente ya distendido, sin necesidad de andar moviéndose corriendo de una charla para otra, ¿no? O tienes una conversación corta en el café, pero luego ya tienes que irte a la sala que te interesa. Pues ahí estuvimos unas horas simplemente haciendo networking, conversando con la gente, conociendo a otras personas nuevas, y es algo muy interesante y vamos, a mí me gustó bastante. Y además, como es una de las partes que tenía poca organización, pues también pude disfrutarla, ¿no? No como el resto del evento.
Sí, ahí por lo menos no te tocó a ti servir los cubatas, que yo hubiera sido lo último, vamos. No, estuvo muy bien, sí. En el fondo, de estas cosas, al final, las charlas están muy bien, todo está genial, pero con lo que te quedas un poco es con el networking que haces con la gente. Yo, por ejemplo, pues yo qué sé, en esta charla haber vuelto a ver a Eric, que hace un montón que no le veía, Sergi, a Ruggi, conocerle, que mil veces de leer su blog, de sus comentarios, de cruzarte correos, pero en realidad no lo has visto en persona en tu vida, ¿no? Y eso está súper bien. Y eso es lo que decía yo un poco antes del tema este de formar comunidad. Y yo qué sé, y te vas, te tomas unas copas, estás un rato distendido y muchas veces en esos momentos es cuando surgen a veces buenas ideas o colaboraciones con gente o mogollón de cosas. Entonces yo animo a todo el mundo a que venga a este tipo de eventos porque se gana mucho, realmente.
Sí, otra cosa muy bonita de este evento es que yo creo que nunca habíamos estado tantos miembros de Java Hispano juntos en un mismo sitio. Y tú has hablado de que te ha hecho ilusión conocer a Rugi porque le conoces desde años a través de internet. O sea, tú imagínate la ilusión que me hace a mí que le conozco desde hace 10 años y nunca le había
sí,
visto.
Sí, claro. Tú tampoco le conocías. ¿Sabes? Yo pensaba que tú sí le conocías en
no
persona.
No le conocía yo, no le conocía Alberto y Rugi es ahora mismo el miembro de Java Hispano que lleva más tiempo aquí, prácticamente desde sí. El principio. Y de hecho con Alberto Molpeceres pues quedamos el viernes, el último día del evento a la noche, quedamos para cenar y vino Alberto y también conoció a Rugi, ¿no? Que había mucha gente, a Eric, aunque también es de México, pues sí que ya la había visto un par de veces, pero bueno, y Jorge Rubira también pudo venir por aquí, Rubén Eguiluz, y bueno, tú mismo, nos juntamos bastantes, es una pena que Enrique Lasterra no haya podido venir, que es quizás así el único que sobre todo se le echa bastante de menos. Y a Fabián, que bueno, Fabián también está en Chile y también lo tiene complicado, aunque la parte mexicana de Java Hispano sí que esta vez se animó y vino aquí en bandada. Pero bueno.
Y... Sí, es que es difícil, es caro, está muy lejos y es normal, es complicado, claro. Por eso, de vez en cuando, una vez cada 2 o 3 años, pues, tampoco.
Sí, y ellos aprovecharon también que la misma semana que era nuestro evento era el Mobile World Congress en Barcelona y también asistieron a él y vamos, mataron un par de pájaros de un tiro. Por eso
sí, claro, ya aprovechando, claro. Con todo el viaje que te has pegado, ya vas a todo lo que tengas cerca.
Y luego, bueno, la última cosa que comentar sobre esto, pues que en el marco de este evento celebramos la cuarta edición de la Java Cup, ese torneo de fútbol virtual Java, donde pues cada uno de los participantes implementa un pequeño programita en plan de inteligencia artificial que define cómo se comporta su equipo y luego nosotros enfrentamos unos equipos con otros y los que... Es un torneo en forma de copa, aunque primero hay unas liguillas para determinar los emparejamientos y los ganadores tienen acceso a unos ciertos premios, ¿no? El que ha quedado de cuarto es el equipo 1A de Omar Masmoudi, vive en Francia, por el nombre debe tener origen árabe o ser árabe, pero vive en Francia y él ha ganado 125 euros, él fue el campeón de la Java Cup 2008. Álvaro Ramírez Martos de España fue el que quedó en tercera posición y él ha ganado 250 euros. Arturo Ochora Surco, Karel Osorio Ramírez de Cuba quedó en segunda posición con su equipo La Masía y Arturo Ochoa Surco de Perú quedó en primera posición con los Pulgarcitos. Karel ha ganado 500 euros y Arturo 1000 euros. Más un curso de formación gratuito de uno de los patrocinadores del evento, de Extrema Sistemas, que fue un premio extra que dieron ellos al final. Y bueno, solo ha ido un español y ha sido quedado de tercero. Normalmente en esto de la Java Cup, la verdad es que los españoles siempre quedamos bastante mal. Siempre gana gente de Latinoamérica y el francés Omar Masmoudi este también queda bastante bien habitualmente. Pero bueno, a los españoles no creo que nunca hemos ganado en ninguno de los 4 años, con eso te lo digo todo.
Bueno, esto será como la selección, de repente ganaremos uno y ya todos los demás seguidos, ¿no? Digo yo.
Pero bueno, si estáis interesados, pues pondremos enlaces a vídeos del partido de la final y la semifinal, que además están retransmitidos de un modo muy divertido por Jorge Rubira. Y vamos, echa uno unas risas con los comentarios de Jorge. Y bueno, con esto yo creo que terminamos ya esta sección, que llevamos 20 minutos hablando de Java Hispano y vamos a hablar ahora de cosas Java que no tienen que ver con Java Hispano. Así que vamos a comenzar con noticias de no de la casa.
Bueno, pues la siguiente noticia que vamos a comentar es una noticia sobre pues unos comentarios que hizo un analista de Forrester sobre el futuro de Java. Bueno, básicamente lo que este hombre señalaba, los puntos principales que señalaba este hombre, es que a partir de ahora pues es Oracle quien va a dirigir o quien tiene que dirigir la innovación dentro de Java, y que las contribuciones externas pues las aceptará solo si coincide con su línea, o sea, es decir, si les apetece, y si no, pues no, ¿no? Entonces, es decir, que Oracle dentro del núcleo de Java pues va a ser quien dirija, según este hombre, toda la innovación. Sobre esto, pues lo que quiere decir es que el proyecto OpenJDK, a pesar de ser un proyecto open source, pues no es un proyecto abierto. Esto siempre es una opinión de alguien, ¿vale? No es una verdad absoluta. Se puede, cada uno puede pensar lo que quiera, pero lo que siempre pensaba es que el OpenJDK, pues sí, que está muy bien, open source, pero en realidad es algo que dirige Oracle, y lo va a dirigir en la dirección que quiera, y no tiene mucho de open, ¿no? Bueno, esto era un poco sobre todo lo que decía. Un poco también hablaba sobre el Java Community Process, y que pues ya no tiene mucho sentido, porque pues Java sí, Process lo mismo, pero Community pues poco, ¿no? Java Oracle Process, más bien. Entonces, ahí pues según este hombre, pues tampoco tiene mucho futuro. El JCP por lo menos no tiene futuro tal y como ha venido funcionando en los últimos años. Probablemente, vamos, esto ya opinión mía, yo creo que el JCP seguirá existiendo. Otra cosa es que el papel que desempeñe realmente tenga la importancia que tenía antes, ¿no? Seguirá existiendo. Otra cosa es que sirva para algo, vamos. Y pues luego también lo que terminaba diciendo es que dentro de Java la competición realmente por innovar o por hacer cosas nuevas pues probablemente al final deje de estar tanto en la plataforma y se redirigirá un poco pues hacia el mundo de los frameworks, que es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Y lo que se ve en conferencias como la Spring EU, que realmente los que están haciendo cosas y los que están moviendo a Java en direcciones nuevas pues son más los frameworks que la dirección de Oracle, ¿no? Y por ejemplo, por poner un ejemplo anecdótico, ¿no? Pero que puede marcar un poco la línea que puede seguir esto en el futuro, es el tema del NoSQL. Bueno, pues Spring tiene su API para NoSQL, Spring Data, ¿no? Pues que encapsula, digamos, o intenta de alguna manera construir una API estándar que sirva para acceder a distintos tipos de motores de estos de NoSQL. Entonces, digamos que esto es un poco lo que hacía el JCP hasta ahora, ¿no? Intentar coger una serie de tecnologías y hacer una interfaz, a lo mejor, o ponerle una especificación para cómo acceder a esas tecnologías desde Java. Bueno, pues esto ahora parece que va a ser más tarea de los frameworks que realmente del propio Oracle, ¿no? Porque si van a ser ellos los que definan el futuro, pues lo definirán en base a sus intereses, que eso no es ni bueno ni malo, serán los suyos. Entonces, pues ahí tendrán que ser otra gente quien introduzca esa innovación, ¿no? Esa es un poco la opinión que tenía este señor, y yo la verdad es que estoy bastante de acuerdo en casi todo, ¿no? Vamos, yo creo que es bastante evidente además que va a ser así, ¿no? No sé qué opinas tú, Abraham.
Sí, yo también soy el que puso la noticia y bueno, efectivamente estoy también de acuerdo con todo lo que dijo este hombre, menos con una cábala que hizo al final, que no la entiendo nada, porque decía que cada vez Java va a ser menos relevante en el cliente y que eso va a hacer que las universidades no lo enseñen, y no sé ahí qué cuenta matemática hizo el hombre, porque no, ni sé qué tiene que ver con que sea o no relevante en el cliente, con que se enseñe en la universidad, y Java tampoco ha sido nunca muy relevante en el cliente. Pero bueno, quitando ese último comentario, pues sí, Oracle está claro que es una empresa que ya incluso pues cuando se hiciera la votación para ver si se aprobaba el Java Specification Request de Java 7 y Java 8, que se aprobaron a la vez, dijo claramente que si no se aprobaban, que ellos iban a hacerlo igual, eso, lo que ellos tenían el plan, ¿no? Entonces, votad lo que os dé la gana, que nosotros también vamos a hacer lo que nos dé la gana, ¿no? Básicamente era un poco lo que habían dicho. Y sí, Oracle es una empresa que todavía ve Java como un producto suyo y no como una comunidad de la cual es un miembro más, quizás el miembro que más peso tiene y que más relevancia tiene, pero no es el único miembro. Pero ellos ven Java pues como su base de datos Oracle, y pueden hacer con él lo que le dé la gana, y no asumen ni están por la labor de que gente de fuera de la compañía, sea una otra empresa, sea la comunidad open source, sea quien sea, pues lleve a la plataforma Java en una dirección que a ellos no les interesa. Y eso pues se va a notar porque va a hacer que el Java Community Process o se convierte en una marioneta o directamente deja de tener ningún tipo de... Yo no descarto que desaparezca, ¿no? O sea, ya del Java Community Process se han ido buena parte de las personas o organizaciones que hacían que yo confiase en él, porque yo de las empresas no me fío, pero me fiaba pues de gente como Doug Lea y la otra persona que estaban ahí, no me acuerdo ahora su nombre, pero dos personas que estaban a título individual en el comité ejecutivo, en el comité de 16 personas que al final deciden si se aprueban o no las especificaciones. Ellos dos, más Apache Software Foundation, se han ido, ¿no? Y es gente bastante imparcial, que no tiene intereses de una empresa, no tiene ningún tipo de interés económico en llevar hacia un lado u otro la plataforma, ¿no? Si son gente, pues, o académicos, o gente como la Apache Software Foundation, que quieren desarrollar tecnología lo mejor posible porque les gusta o por el motivo que sea, pero no ganan dinero con ello, entonces sabes que no tienen ese tipo de intereses detrás. Y esa gente ahora se ha ido. Todavía queda Eclipse Foundation y todavía queda por ahí Red Hat, ¿no? Pero bueno, no sé, yo veo que el Java Community Process lamentablemente va a perder mucho peso. Y efectivamente va a pasar la innovación que surja, pues será al margen de la plataforma Java y llegado un momento puede que literalmente lo cierren. No.
Hombre, puede que no, que lo cierren, pero vamos, que lo cierren o que lo mantengan abierto, pues si el papel que tiene va a ser tan poco relevante, la verdad es que va a ser una cuestión de forma más que de otra cosa, ya que esté abierto o esté cerrado, ¿no? Pero no va a tener mucho efecto en realmente cuál va a ser la dirección de la plataforma Java. Y un poco, pues al hilo de esto, de la Spring IO y de todas estas cosas, a mí, vamos, lo que me queda cada vez más claro es que el futuro de Java no está en especificaciones como las siguientes números de JE. Yo creo que cada vez eso va a ser sustituido cada vez más por lo que pueda ofrecer Spring o por lo que puedan ofrecer otro tipo de framework. Y no veo mucho futuro, esto ya sí que es una opinión muy personal, y no veo mucho futuro en seguir por la vía de las especificaciones JE y los EJBs y todas estas cosas que están dentro de la especificación, que seguirán estando y saldrán nuevas versiones y tal, pero en mi opinión es algo que no tiene una evolución muy clara y que no tiene un futuro demasiado brillante, ¿no? Esa es mi opinión, no sé, ¿no? Luego lo que ocurrirá. Pero yo veo mucho más futuro en framework como Spring y cosas de este estilo que en las propias especificaciones de plataforma Java como JE y tal, que no van a ir muy lejos, me parece a mí.
Sería interesante hacer algún tipo de análisis de cómo se ha acelerado la adopción de Spring desde que Oracle compró Asana.
Sí, pues estaría bien, porque probablemente nos daríamos cuenta de muchas cosas viendo esos números, ¿no? Yo estoy seguro de que ha habido aceleración y que a Spring le ha venido estupendamente todo este revuelo.
Y la gente que está en Spring también, te lo puedo decir. La gente que está en torno a la compañía y en la compañía, pues también cree que vamos, que para ellos ha sido positivo este último año y pico.
No, claro, es que es lógico, Oracle, más que conservar a muchos de los clientes que tiene, yo creo que los ha conseguido asustar lo suficiente como para que se vayan corriendo a otra parte. A mí también lo que me preocupa de esto, eso ya sí me preocupa un poco en cuanto al futuro de Java, es cuánta gente se ha ido a Spring y cuánta gente se ha ido a otro sitio. Pero a otro sitio ya muy lejos, ¿no? O sea, ¿cuánta gente se ha ido a, pues yo no sé, por ejemplo, a Ruby on Rails si estás haciendo desarrollo web? ¿Y cuánta gente no se habrá ido a .NET en vista de la inestabilidad un poco de la plataforma Java? Pues no lo sé, eso también habría que verlo. ¿Sí? Que eso ya sí puede ser más preocupante.
Y hay cosas en las que Oracle está metiendo bastante la pata. Oracle es una empresa que se centra mucho en el beneficio a corto plazo y yo, a pesar de que aquí haya hablado pues con todo el mundo que se podía hablar en España de Oracle, incluyendo pues el que está en la cima de todo de la pirámide, y les he preguntado si van o no a hacer una conferencia de Java aquí en España, todavía no me han dado nunca ninguna respuesta. ¿Y qué pasa? Hacer una conferencia de Java orientada a gente técnica. Esto es algo que no te da en absoluto ningún tipo de beneficio ni este año ni el que viene. Pero hacer eventos en torno a Java hacen que se sienta que Java es una tecnología vibrante, que todavía mola, que todavía tiene energía adentro, que se está innovando y están sucediendo cosas nuevas, y que la gente todavía quiera trabajar en ella, aprenderla, y lo ven como una tecnología que mola y no como una tecnología pues como COBOL, que es algo que está ahí, que hay que tratar con él a veces, porque todavía hay mucho código COBOL en el mundo, pero todo el mundo trata de escapar, ¿no? Y si puedo programar en PHP o Python o Java.net, no voy a programar en COBOL. Creo que eso todo el mundo estaría de acuerdo con este tipo de afirmación, ¿no? Y el hecho de no hacer este tipo de conferencias y ciertas actitudes que tiene Oracle, pues hacen que a la larga Java se vaya a ir percibiendo como una tecnología legacy del pasado y surja algo nuevo. Y ellos no lo ven. Yo esto se lo he dicho con estas palabras a ellos y no lo acaban de ver, no lo acaban de ver, pero bueno.
Yo es que además creo que la gente que a veces lo que decías tú, ¿no? Una conferencia donde va gente técnica y demás, pues a lo mejor no tiene mucha influencia sobre los ingresos que tenga Oracle este año por conseguir clientes en Java. Pero tiene una influencia total sobre los ingresos que tenga dentro de 10 o dentro de 5 años y a lo mejor hasta menos. Porque la gente técnica que hoy va a esa conferencia es la que dentro de 5 años toma las decisiones en cualquier empresa sobre qué tecnología se usa. O sea, es un poco, yo lo estoy viendo cada vez más, ¿no? O sea, que gente que conoces que cada vez está, pues nos vamos haciendo viejos, y cada vez está en una empresa o en otra, y al final los que toman las decisiones o los que van a tomar las decisiones dentro de 10 años en todos sitios es la gente que ahora está interesada por ir a estas conferencias y por estar metido en estos barullos. Entonces, realmente si tú empiezas a dar de lado a la gente joven, a la gente técnica, a la gente que está haciendo cosas ahora, lo que estás haciendo, en mi opinión, es hipotecar tu futuro totalmente. Porque la gente que toma las decisiones, pues se va a ir a otro sitio. Y los que toman las decisiones hoy no van a ser los que la tomen dentro de 10 años, que esto se mueve a una velocidad de vértigo. Eso es un poco lo que yo veo en esto.
No, y vamos, y aunque quieran tomar la decisión que quieran, si Java se convierte en algo en el que la gente joven no lo estudia y hay poca gente formada, como es COBOL a día de hoy, pues tú cuando quieres hacer un desarrollo nuevo no te vas a plantear, vas a tratar de buscar una tecnología donde sabes que vas a encontrar gente.
Sí, eso también, aunque eso que lo que decías tú antes, yo creo que sí que es una flipada de este hombre en el artículo, lo de que se va a dejar de impartir Java en las universidades porque no se usa en el cliente. La verdad es que no sé dónde está la relación entre una cosa y la otra. Es un poco peculiar, ¿no? En la universidad se dan tantas cosas que no se usan en la cliente, que una más, una menos.
Yo eso no lo acabo de ver, lo que dijo el tío, pero que si Java deja de percibirse como una tecnología vibrante, pues va a haber profesores de universidad. Habrá dinosaurios que sigan enseñando lo que saben, como siempre lo ha habido, pero habrá otros que se muevan a la siguiente cosa y comenzarán a enseñar la siguiente cosa porque ellos quieren aprenderla, y la mejor forma de aprender algo es enseñárselo a alguien.
Sí, eso sí que es verdad.
Y nada, dirán, pues yo me voy a aprender la tecnología X ahora y voy a dar clases en X. Y así voy a controlar de esto, ¿no? Y se irá dejando de dar y los propios programadores. Entonces es negativo, pero bueno, es lo que hay.
Sí. Bueno, si quieres pasamos a la siguiente.
Pasamos a la siguiente noticia. La siguiente noticia pues también está un poco relacionada.
Sí,
también
va un poco de lo mismo.
Sí. Es sobre IceRobot. IceRobot, robot congelado, es un fork de Android que en vez de estar basado en Apache Harmony, Apache Harmony es una implementación open source del JDK que está desarrollando la Apache Software Foundation, en la cual antes IBM apoyaba un montón, pero bueno, ahora IBM se ha pasado al OpenJDK y realmente la única empresa gorda que sigue apoyando Apache Harmony es Google, y Google le apoya pues porque basa Android en él. Android, buena parte de lo que es el stack Java, la parte Java, no la parte ya de sistema operativo, la parte no Java está basada en Linux y es GPL, pero la parte Java, bastante parte de esa parte Java tiene licencia Apache y está basada en Harmony, y ahora mismo pues hay una demanda de Oracle a Google diciendo que esas partes Java de Android pues violan algunas patentes de Sun antes, de Oracle ahora, y puede que haya gente que esté nerviosa, ¿no? Yo creo que esto se va a resolver de algún modo y no se va a acabar Android. No, Oracle no va a conseguir lo que pedía en la demanda, que era que se dejen de vender inmediatamente terminales móviles Android. O sea, bueno, se va a dejar vender terminales del sistema operativo para smartphones que más terminales está vendiendo ahora en todo el mundo. Pero bueno, esta gente, por el motivo que sea, ha decidido crear un fork de Android, donde en vez de para la parte Java estar basado en Apache Harmony, van a estar basados directamente en el OpenJDK. Esto quiere decir que la licencia de esta parte va a ser la licencia que tiene el OpenJDK, que es una licencia fundamentalmente GPL, con excepción ClassPad, pero es GPL. Y ellos lo que hacen es reemplazar esta parte de lo que Google básicamente toma de Apache Harmony, pues quieren usar las partes del OpenJDK, quizás tengan que desarrollar ellos algún código, y tendrían pues una versión de Android. Si lo hacen bien, pues a lo mejor sería completamente compatible a nivel de aplicaciones, o sea, las aplicaciones podrían correr o en Google Android o en iRobot, y tendrían un stack alternativo a lo que sería Android, que no tendría ningún problema de licencias o patentes con Oracle, porque está basado en el OpenJDK, y ese código del OpenJDK, pues si tú lo usas, si usas ese código, no vas a tener problemas con las licencias. Tu código está bendecido por Oracle, por así decirlo, ¿no? El problema que tiene la gente de Google es que ellos están usando un código alternativo, el de Harmony, y es en parte por ahí por donde le vienen los problemas. También creo, un poco por comentarios que leí de la gente que está detrás del proyecto iRobot, que parte de los motivos que han tenido para crearlo es que hay alguna gente un poquito radical del mundo open source que consideran que la licencia más pura, más open source, es realmente la GPL, que es la que va a usar iRobot, y no la Apache, que es la que usaban partes de Android, porque el código que es Apache, uno puede hacer básicamente con él lo que quiera, y lo que quiera podría ser cambiarle la licencia, cerrarlo y convertirlo en propietario, ¿no? Entonces, Stallman siempre insiste en que la mejor licencia es la GPL, porque esa licencia te impide cerrar el código fuente, te impide cambiarle la licencia. Entonces, él considera que la licencia más libre es la GPL, porque asegura que ese software va a ser libre para siempre. Yo personalmente creo que la licencia más libre es la que te deja hacer lo que te dé la gana, y esa es la Apache, ¿no? Pero bueno, ahí ya son puntos de vista distintos entre Stallman y yo. Y bueno, esa básicamente es la noticia. Es este fork, todavía está muy por ver si esto va a tener futuro o no. Es algo que se ha anunciado hace menos de un mes ahora mismo, y habrá que ver qué apoyos tiene y qué apoyos deja de tener, y si luego, aunque lleguen a construir este stack, hay fabricantes de terminales móviles que basan sus teléfonos móviles en él en vez de en Android.
No sé, yo la verdad es que de licencias me pierdo un poco, pero realmente, yendo un poco a la parte práctica, no le veo demasiado sentido, porque teniendo en cuenta que Android tiene a Google detrás y es libre, entre comillas, que hay que tener mucho cuidado cuando se dice libre y hablando de estas cosas, pues no sé hasta qué punto a un fabricante de teléfonos le va a interesar instalar esto en sus terminales en vez de Android, que no sé, que a mí me daría más confianza instalar Android. A día de hoy, claro, si esta gente sigue adelante y al final esto tiene movimiento, pero yo la verdad es que le veo bastante poco futuro. Opinión personal, lo mismo no tengo ni idea de lo que estoy diciendo, pero le veo poco futuro.
No, yo también le veo muy poco futuro. Yo creo que el motivo real de esta gente es filosófico, posiblemente.
Pues igual de filosofía, no comemos ninguno, que también.
Es igual que la implementación que tiene la Free Software Foundation de Java, el GCC, o sea, GCJ, esa implementación alternativa que tienen ellos de un JDK, que sí, también es sobre licencia GPL, ¿no? Pues es un poco, yo creo que ese proyecto también ha perdido totalmente el sentido, pero bueno.
Sí, yo sinceramente, es meterse en un proyecto tan complejo y escribir tantas líneas de código como tendrán que escribir, hacer tantas cosas como tendrán que hacer por un motivo meramente filosófico, pues bueno, yo ahí cada uno evidentemente es muy libre de dedicar su tiempo a lo que más le plazca, pero en mi opinión es un gasto de esfuerzos que no va a ningún sitio, pero bueno, no sé. No, porque al fin y al cabo replicar lo que ya está hecho, o sea, no estás innovando, no estás haciendo nada del otro mundo, le estás cambiando de licencia y estás haciendo otra vez lo mismo, ¿no? Bueno, no sé hasta qué punto es interesante realmente eso.
Y encima nos han dado una licencia que va a ser mucho menos atractiva a las empresas.
No, a las empresas desde luego nada, ¿no? Una GPL, pues claro, eso da miedo. Para las empresas, ¿no? Pero no sé. Y, y si lo instalas en tu móvil, tendrás que liberar el software de los drivers.
No, pero el problema que van a tener las empresas a día de hoy con Android, como la parte Java, que es la parte de la interfaz de usuario también, está hecha, tiene licencia Apache pueden coger y pueden modificarla como algunos hacen, ¿no? Y no tienen que darle a nadie de vuelta ese código.
Sí,
ese móvil sí que lo van a tener que dar de vuelta.
Claro, eso sí, eso sería interesante. De hecho, lo hacen casi todos. Pues lo normal es que la parte de, aunque no a un nivel profundo, pero a nivel de interfaz de usuario fundamentalmente, modifican el sistema operativo y le meten sus cuatro tonterías nuevas para intentar diferenciar su terminal del resto, claro, pues si no al final todos son iguales, ¿no? Es un poco lo que hace Motorola y esta gente, aunque al final les está yendo bastante mal con esa técnica. Pero lo que ocurre es que luego cuando Android saca versión nueva, ellos tardan muchísimo en poder ir detrás, porque como han cogido el código y lo han modificado, pues ahora tienen que mezclar la versión nueva de Android con la suya y se meten en un lío importante, ¿no? O sea, pero bueno, eso cada uno sabrá en qué fango se mete. Lo que pasa es que yo no me creo que esta gente cogiera esto porque es GPL, vamos, de hecho huirían de ello para no... Pues si precisamente lo quieren hacer para diferenciarse del resto, si lo haces GPL y lo dejas público, pues bueno, cualquiera se lo puede instalar, ¿no? Entonces al final no cumpliría con el objetivo que estas compañías quieren, ¿no? O sea, no sé. Yo estoy más de acuerdo contigo, aunque lo más libre es que cada uno haga con ese software lo que quiera. Pero bueno, sobre esto hay más ríos de tinta escritos, ¿eh? Así que... Bueno, pasamos a la siguiente.
Venga.
La siguiente es, bueno, el título es curioso, ¿no? De la noticia, llamada Las Armas, tampoco nos pongamos nerviosos, pero llamada Las Armas a Kosuke de apellido Kawaguchi, creo recordar, pero no estoy muy seguro y como es japonés lo estaré pronunciando fatal. Es el autor del servidor de integración continua Hudson. Vamos, es el hombre que ha estado detrás del proyecto y el que ha escrito la mayoría de las líneas de código de Hudson. Luego ha habido mogollón de gente que han contribuido después y tiene una comunidad muy, muy activa Hudson, pero Kosuke es el creador y el que ha estado siempre detrás. Y bueno, este hombre, pues la verdad es que fue literalmente amenazado por Oracle diciendo que si seguía haciendo contribuciones a Hudson, pues que iban a incluso a plantearse mandarle a los abogados, no sé muy bien para qué, y que era un estorbo para la comunidad, increíble, es el que la ha creado, pero ahora resulta que es un estorbo, y bueno, que no lo cambie mucho, que no lo toque mucho. Yo creo que Oracle quería una política de releases más tranquila que la que lleva Kosuke, que sacar una todas las noches prácticamente, o sacar muchísimas, por eso hace un servidor de integración continua, entonces hace releases continuas, es bastante coherente con su filosofía. Lo que no sería coherente es hacer un servidor de integración continua, hacer una release cada 6 meses, pero bueno, eso Oracle sabrá. Y bueno, este hombre pues al final estaba un poco bajo de moral en aquellos tiempos, y lo que al final ha pasado, cuando se redactó la noticia, la idea era si que iba a pasar, Kosuke planteó la idea de hacer un fork, que lo iba a llamar Jenkins y seguir por ahí, y quería ver la gente por donde quería que fuera, y al final eso es lo que ha pasado, que Kosuke ha hecho un fork de Hudson, que lo ha llamado Jenkins, que es lo mismo que Hudson, ¿vale? Porque es un fork y es donde va a trabajar él y donde va a trabajar realmente todo el mundo que antes trabajaba en Hudson, ¿vale? O sea que realmente esto ahora Hudson se llama Jenkins y con lo que se ha quedado Oracle es una versión de Hudson pues que no va a evolucionar. No va a evolucionar porque además no tienen a nadie para evolucionarla, es una cosa un poco... Podrán poner ahí a 4 o 5 programadores, pero no van a ser... Pero no son Kosuke, Kawaguchi los que ponga ahí, ¿no? O sea... Yo lo siento, pero vamos, lo que haga Oracle con Hudson a mí sinceramente ya me importa poco, porque este es un proyecto que este señor ha hecho siempre, que lo ha hecho muy bien. Es un servidor de integración continua fantástico, el mejor con mucha diferencia de los open source. Quizás el único que se acerca es Bamboo, que es el que hace Atlassian, pero ese es de pago. Y bueno, pues es una pasada de software, un software genial. Y que este señor es el que lo lleva haciendo un montón de años, y si ahora él se va a otro proyecto que se llama Jenkins, pues de todos los usuarios que antes estaban en Hudson como yo, pues nos vamos con él. Vamos, y yo espero que todos los que nos oigan y sean usuarios de Hudson, el próximo día se bajen la siguiente versión, que ya se llama Jenkins, pero tiene el mismo dibujo, ¿vale? Es el mismo icono, si le denunciaran por eso también. Y bueno, pues eso es lo que ha pasado así un poco con este tema. No sé tú, Abraham, ¿qué te parece todo esto? Este tinglao.
Sí, yo soy un poco lo de las llamadas a las armas es algo mío y lo puse ahí porque quería que la gente hiciese algo, ¿no? No quería solo que la gente escuchase, o sea, que leyese, sino que votase en favor de que se hiciese ese fork y que le dejase mensajes de apoyo en el foro, porque bueno, cuando yo puse la noticia, efectivamente el hombre estaba bastante bajo de moral por todas las cosas que le estaba diciendo Oracle, amenazándole y diciéndole que él era un estorbo para la comunidad cuando él ha creado la comunidad. Y bueno, esto es un ejemplo claro de los muchos que ya hemos tenido de que Oracle no sabe colaborar con la comunidad, ¿no? Oracle tiene este tío que es el que ha creado Hudson, que al final se va de la compañía. Era empleado de Sun y se fue de la compañía cuando tras la adquisición con Oracle, y sigue trabajando en este proyecto open source que le había arrancado cuando estaba en Sun. Al principio lo arrancó de modo de hobby, después pasó a ser su trabajo al menos en tiempo parcial en Sun, y ahora pues Oracle quiere llevar el servidor de este de integración continua por donde a ellos les da la gana, sin negociar con la comunidad ni llegar a ningún tipo de acuerdo con la comunidad. Y trataron de hablar, trataron de ponerse de acuerdo, no se pusieron de acuerdo. Kosuke se ha ido por su lado. Yo espero que todo el mundo se vaya con Kosuke, también porque creo que es el que va a tener más futuro, por lo que tú has comentado. Pero vamos, a simplemente por apoyar al hombre. Y vamos, Oracle, es que este movimiento que ha hecho a ti te puede parecer... O sea, ¿cómo son tan
estúpidos? Sí, es que es absurdo.
¿Qué ganen ellos? No, pero ¿qué pretenden conseguir?
Pues no lo entiendo, no, nada. ¿Qué pretenden conseguir? O sea, es que de hecho no van a ganar nada con esto. A lo mejor lo que pasa es que no estaban ganando nada, digamos, con Hudson, tal como estaba ahora. Ganando nada me refiero a dinero. Con tanto disonante de manera directa, no estaban ganando nada, y a lo mejor están intentando buscar alguna manera de sacar dinero rápido también de Hudson, aunque me parece bastante complicado. No sé, la verdad es que no lo entiendo. Tengo ni idea. Sobre todo a mí me parece una falta de respeto tremenda por el trabajo de la gente. Eso me parece muy fuerte. Pues este señor es el que ha estado detrás de ese proyecto, coño, es suyo, es su proyecto, ¿no? Todos los que hemos trabajado alguna vez en algún proyecto y hemos estado muy implicados sabemos lo que significa esto y lo que a ti te importa, lo que le has dedicado, las horas, todo eso. No es simplemente que es que tú fueras el líder y tal, no, es que le has dedicado un montón de horas de tu vida y probablemente muchas noches sin dormir, y que se habrá pegado este señor pensando en cómo implementar no sé qué historia, y que vengan y te digan que eres un estorbo, pues mira, es para coger y mandarlos cerca. Ay, pero normal, pues se ha ido. Y además, aquí se da una cosa, y es que un servidor de integración continua, ¿quién lo usa? El servidor de integración continua lo usamos desarrolladores, y los desarrolladores pues estamos bastante al tanto de estas cosas, no somos usuarios, digamos, finales normales. Entonces, pues evidentemente todo el mundo pues se va a ir detrás de este hombre, o la inmensa mayoría, vamos, porque ya los que somos usuarios de un servidor de integración continua tenemos cierto perfil que nos hace estar atentos a estas cosas y ser un poco sensibles a este tipo de cosas. Entonces ahí yo creo que Oracle, vamos, se va a quedar con el Hudson y se lo va a comer con patatas lo que tengan ellos ahora, vamos.
Mira, para que te hagas un poco una idea de la desconexión que tiene Oracle con la comunidad, yo estoy suscrito a algunas listas de líderes de grupos de usuario de Java, ¿no? Y ahí hay otros líderes de grupos de usuario de Java, y hay gente de Oracle que monitoriza esas listas y que a veces manda información, a veces interesante, a veces no. Y bueno... cuando fue todo esto de Kosuke, se discutió en la lista y la gente, en fin, estaba, pues, los líderes de grupos de usuarios de Java estaban fundamentalmente al lado de Kosuke, y la gente de Oracle pues trató de defender un poco, y un par de las cosas que dijeron es que Kosuke se cree Mr. Hudson, y Kosuke dice que es el dictador benevolente de Hudson.
¿Qué es lo que es, no? ¿Qué narices es esto?
Claro, pero eso es lo que le dijimos los demás, pero ellos lo decían como argumentos para ver lo malo que era Kosuke.
Kosuke es Mr. Hudson con todos los honores, porque lo ha hecho él. O sea, y hay que respetar el trabajo
eso,
de esta gente.
Eso es que... No fui yo, pero eso es lo que no me acuerdo a quién, pero eso es lo que le respondió otro de los líderes de grupos de usuarios Java de la lista, eso es lo que le respondió, ¿no? O sea, cuando el tío dijo, es que se cree Mr. Hudson, y le respondió, es que es Mr. Hudson, tío.
Claro.
Y vosotros sois unos dogapelotas, eso es lo que sois.
Es que encima es un proyecto que siempre ha sido un proyecto open source, que es que tampoco es, no sé, o sea, no entiendo muy bien qué pretende Oracle con esto. Lo podía haber dejado tranquilo, sin meterse en estos líos, que para lo único que le puede servir es para empeorar un poco todavía la imagen que tienen, porque realmente no van a sacar nada económicamente hablando de esto, ni aunque consigan ganar tres perras con Hudson, que compense la nefasta imagen que están dejando con estas cosas, ¿no? Y no sé, esto pues la verdad es que se cree Mr. Hudson, eso no lo había oído yo, no, estaría bueno. O sea, entonces ¿quién es Mr. Hudson? Si no es Kosuke, ¿quién es? ¿No? Si es que no tiene ningún sentido. Este señor es el alma de este proyecto, ahí está claro, y donde vaya ese señor irá Hudson, se llame Jenkins o se llame como se quiera llamar ahora, pero vamos, no sé, que le llame Kosuke, casi seguro que no le pueden denunciar, ¿no? Podría haber llamado a Kosuke al proyecto y así ya está, se cree Mr. Kosuke, y dice, pues sí, efectivamente.
Bueno, con esto ya terminamos esta sección que tú ya conocerás de escuchar los podcasts, aunque no de participar en ella, ¿no? Ahora tenemos una sección nueva en los podcasts que se llama, en los de noticias, que se llama Rajar de Oracle.
Sí, no, estuve yo en uno, creo, también.
Ahí está este. Bueno.
Sí, lo de Rajar de Oracle, eso lo podíamos oficializar. Lo que pasa es que espérate que nos mandan los abogados, ten cuidado. No sé para qué, yo si me los mandan para que me planchen o algo, me vendría estupendo, porque tengo esto hecho un lío. Pero vamos.
Y bueno, vamos a pasar a alguna noticia que no tiene que ver con Oracle. Y esta realmente no tiene que ver directamente con Java, aunque sí que tiene que ver mucho con el mundo de la movilidad, donde Java, pues en parte a través de Java ME y sobre todo cada vez más a través de Android, pues juega un papel muy relevante. Y la noticia es que recientemente se ha anunciado que Nokia se va a convertir en un partner estratégico de Microsoft y que va a usar el Windows Mobile 7 o Windows Phone 7, la nueva plataforma móvil de Microsoft, para sus smartphones. No para todos los teléfonos, no para los teléfonos baratitos, no smartphones que tiene Nokia, donde Nokia sigue siendo pues el principal vendedor, sino en teléfonos en plan iPhone y Android, ¿no? Su equivalente. Ellos estaban desarrollando un sistema operativo que creo que llamaban Migo, que han pues dejado aparcado y ahora van a usar pues Windows Phone 7. Windows Phone 7 también es un nuevo sistema operativo que Microsoft anunció hace un año o dos. Es una discontinuación de Windows Mobile, el Windows Mobile 6 creo que fue la última versión o algo así, ¿no? Pues no está basado en eso, sino que es una metáfora completamente nueva, más orientada pues a interfaces táctiles y a lo que la gente está ahora acostumbrada con los iPhones. Y bueno, Nokia es una empresa que no se ha sabido adaptar a la disrupción que creó el iPhone en el mercado de los terminales móviles. No quisieron unirse al carro de Android, que yo creo que hubiera sido lo que más sentido les hubiera tenido. Intentaron convertir su plataforma Symbian en open source, pensando que así van a ganar momento y tener más apoyo y más popularidad. Fue un total fracaso y hace cuestión de un mes o dos, a final del año pasado, cerraron el proyecto la fundación Symbian, que era la fundación que estaba en torno al proyecto open source de su sistema operativo. Y la cerraron obviamente porque ya tenían esto en mente, ¿no? Que es que van a abandonar su propio sistema operativo para smartphones, no para teléfonos pues cutres, y van a usar el de Microsoft. Es un movimiento un tanto curioso, es un movimiento que seguramente parte del motivo de este movimiento es que el actual CEO de Nokia es un alto ejecutivo, un exalto ejecutivo de Microsoft. Entonces no sé cuánto realmente esto está basado en una decisión bien razonada o en amor y contactos de este hombre en Microsoft, pero bueno, es un movimiento curioso. Hay gente que opina que Nokia siempre ha sido alguien que ha tratado de tener una plataforma completa integrada, sistema operativo más hardware, ¿no? Era uno de los pocos fabricantes que hacía las dos cosas y que no quieren pasarse a Android por eso, porque si tú usas Android, pues tú controlas el hardware, pero el sistema operativo lo controla otro, lo controla fundamentalmente Google. Y que por eso no han querido irse por Android, que quieren algo que puedan controlar más. Pero bueno, al final con Windows Phone 7 es la misma historia, el sistema operativo lo hace Microsoft y hay otros fabricantes con ese mismo sistema operativo. Entonces no entiendo mucho la lógica. Windows Phone 7 por su cuenta pues es un sistema operativo que no es tan malo como Windows Mobile 6 y versiones anteriores. Es un sistema operativo que sí es algo equivalente a iPhone y Android hace un par de años, va un poquito por detrás y sin aplicaciones porque no hay una comunidad fuerte de desarrolladores en torno a Windows Phone 7. Entonces Windows Phone 7 también en general se puede considerar que para Microsoft ha sido un fracaso y no ha tenido la adopción que ellos esperaban, porque han llegado tarde, porque todavía no están al nivel de Android y iPhone y porque no tienen aplicaciones. Y entonces la idea que hay detrás de esta fusión pues es un poquito complicada de ver. Un ejecutivo de Google dijo una frase que básicamente viene a decir que dos pavos juntos no hacen un águila, ¿no? Entonces era un poco la idea de juntando a dos perdedores no van a conseguir ahora un ganador. Y no sé, yo no veo demasiado claro este movimiento. Creo que todavía a lo mejor es posible que de aquí a un año y pico, dos años, pues Nokia todavía decida irse a por Android, que Yo es lo que creo que tiene más sentido. Pero bueno, ¿tú cómo lo ves, Alfa?
Yo desde luego lo que dices tú de que Nokia fuera con Android me parecería lo más lógico. La verdad es que esto del Windows Phone, no sé muy bien dónde van con el Windows Phone a estas alturas. Pero bueno, está claro que el principal problema es lo que has comentado tú antes. Ya no es la calidad que tenga o que deje tener el sistema operativo. No conozco Windows Phone muy bien, pero sí conozco Android y sí conozco el iOS de Apple. Y son sistemas operativos que están muy bien, que funcionan muy bien y que tienen una miriada de aplicaciones, ¿no? Tú te vas al market de cualquiera de los dos y bueno, pues ahí hay de todo, ¿no? Y es un poco lo que hace que tenga gracia estos sistemas. Entonces, pues bueno, pues si no hay aplicaciones y no hay una comunidad de desarrollo detrás y Microsoft, hombre, Microsoft es una empresa que sí que tendría la capacidad de fomentar una comunidad de desarrollo detrás. Entonces no sé hasta qué punto, dices tú que para ellos es un fracaso, no sé hasta qué punto van a seguir apoyando o invirtiendo fuerte Microsoft en Windows Phone. Hombre, si Microsoft invirtiera fuerte y Nokia, teniendo en cuenta que sigue siendo el fabricante de hardware que tiene más móviles en el mercado vendidos con enorme diferencia sobre el resto, aunque son terminales de, digamos, gama media, gama baja, pero ahí domina Nokia. Pues hombre, bueno, son dos pavos, pero no son tan pavos. O sea, algo podrían hacer. Lo que no sé es realmente si Nokia va a sacar smartphones en el futuro que funcionen con Windows Phone 7, si vas a entrar a un market, vas a tener alguna aplicación para bajarte y vas a poder hacerle sombra a lo que ya tienes con iOS o con todos los terminales de Android, que hay mogollón y cada día más, ¿no? Entonces, bueno, son dos empresas que son muy fuertes, en cada una en lo suyo. Nokia, aunque no se ha sabido adaptar a los tiempos, sigue teniendo un potencial tremendo porque sigue vendiendo muchísimos terminales, ¿no? Que de gama media-baja, pero sigue vendiendo terminales. Entonces, no sé, el problema es que dentro de 2 años los terminales que son ahora de gama alta van a ser de gama baja. Entonces ahí a ver dónde está Nokia, ¿no? Yo la verdad es que no lo veo muy claro, no les veo un futuro, la verdad.
El problema que tiene Nokia es que sí, vende muchos terminales, pero esos terminales tienen márgenes de ganancia muy pequeños.
Sí, comparado con Apple, desde luego.
Sí, bueno, sobre todo con Apple, que ahí pagas pues la tasa de Steve Jobs, pero bueno, incluso comparado con cualquier otro smartphone, pues a lo mejor el margen de beneficio que tienes en un smartphone y el que tienes en un teléfono de 25 euros, pues vendiendo un smartphone es como vender 20 teléfonos de 25 euros, básicamente. Entonces, no, que el problema que tiene es que es una compañía grande y que necesita mucha entrada de dinero para seguir rodando. Y si no, pues va a tener problemas gordos. Es lo que le pasó a Borland y es por el motivo por el cual JetBrains es capaz de vender entornos Java ahora y Borland no lo era, porque JetBrains es una compañía pequeñita que con tener un poquitos clientes les llega, pero no. Borland necesitaba tener cantidades enormes de clientes, y no, que necesita cantidades enormes de clientes y no las está teniendo, y a medio plazo puede tener problemas gordos, problemas hasta el momento de pues llegar a la bancarrota y llegar a que alguien los compre a precio de saldo. Yo no lo veo como un escenario que descartaría totalmente. Puede que remonten perfectamente. Tienen seguramente bastante margen. También es cierto que fue simpático cómo fue las acciones de Nokia cuando se anunció esto. Yo no sé si tuviste el enlace que yo puse después en uno de los comentarios.
No lo llegué a mirar. Ya sí que me lo perdí.
Voy a mirar ahora cómo está la cotización. Mira, se ha quedado igual, o sea, ha sido alucinante. Esto creo que lo anunciaron el 9 de febrero, ¿no? Lo anunciaron un viernes, justo antes de un fin de semana. Pues el 14 de febrero habían caído las acciones de Nokia de... A ver, ¿cuánto es esto? De 11, por encima de 11,73, ¿vale? Pues cayeron a 8,84. Y desde entonces han seguido cayendo.
Pobre Jiménez.
O sea, hay una caída ese fin de semana. Ese fin de semana donde hicieron el anuncio, hay una caída en picado, pero en picado. O sea, 3 euros que han perdido de prácticamente golpe. Y ahora pues sus acciones están poco por encima de 8,5 cuando estaban por encima de 11,5. Han perdido pues más de 3 euros de valor. Sí. O sea que en general el mercado no lo tiene claro.
El efecto Microsoft lo llaman a eso. No está mal. Bueno,
totalmente.
No sé. Entonces, que tampoco se han juntado con cualquiera. Si Microsoft sigue, es una compañía que tiene potencial. Yo creo que más que nada, vamos, que tiene potencial, que tiene muchísimo potencial. Yo lo que creo es que esto es un poco que la gente lo ha debido interpretar, en mi opinión, un poco ya como un canto de sirena de Nokia, de no sabemos muy bien qué hacer de estos y como el fin, ¿no? Como que esto lo que quiere decir es que ellos ya no van a seguir desarrollando sus propios sistemas operativos, que no van a seguir por esa línea y que eso deja a las claras que el rumbo que llevaba la compañía pues no era bueno, ¿no? Entonces yo creo que por eso es el castigo de las acciones. La verdad es que es una pena, porque a mí Nokia es de estas compañías simpáticas, que siempre me han caído simpáticas, más para los que somos un poco, que estamos un poco metidos en el mundo del agilismo y de todas estas cosas. Nokia era un referente muy importante en el mundo del desarrollo ágil, ¿no? De implantación de técnicas ágiles de desarrollo, y Nokia tenía unos equipos de desarrollo y tiene realmente de muchísimo nivel y gente muy muy buena. Entonces, bueno, yo creo que se han equivocado en decisiones comerciales, que el desarrollo de Nokia siempre ha sido gente que ha desarrollado muy buen software y muy buenos terminales, pero que se han tomado decisiones comerciales bastante, vamos, que la han cagado bastante en los últimos 2-3 años. Y lo que decías tú antes, yo creo que es fundamental que no se han sabido adaptar, ¿no? En el mundo post-iPhone, ¿no? Porque hay que reconocer que Apple marca tendencia con las cosas que hace, ha marcado una tendencia evidente en el mundo de los teléfonos, y Nokia no ha sabido seguirlo, ¿no? Entonces ahora pues están pagando las consecuencias. Bueno, a mí me da un poco de pena, pues eso, es una compañía que me cae simpática, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
A mí también me caen bien y también me da pena, pero bueno, o sea, han tenido un fallo gordo de estrategia de no saberse adaptar al nuevo mundo, que efectivamente a mí Apple me cae muy mal, pero las cosas hay que reconocerlas, y el iPhone ha cambiado totalmente el mundo de los terminales móviles y ha creado un conjunto nuevo totalmente de reglas, y ellos no han sabido jugar en estas nuevas reglas y no sé, yo no tengo nada claro este movimiento que vaya a funcionar, pero bueno, la verdad es que me gustaría que la compañía siguiese adelante, porque sí que ha sido una compañía que normalmente se porta bien con los desarrolladores.
Sí, bueno, tú cómprate un MacBook y ya verás cómo te empieza a caer mejor Apple. Bueno, después de haberlo pagado, claro. O sea, ya, cuando ya lo has pagado, se te olvida el precio. Entonces empezará a caer mejor. No, bueno, eso es discusión para otro día. Mejor.
Sí, vamos a por la última noticia, que ya llevamos
más de una hora. La última noticia es sobre un proyecto de la Fundación Eclipse. El proyecto se llama Orion Platform. Y básicamente se trata de hacer un entorno de desarrollo online, un entorno de desarrollo que se ejecute pues como una aplicación rica en un navegador web. Es un poco la idea. No se trata de hacer Eclipse Online, no es coger, no, para que nadie lo confunda con otro proyecto que tenía Eclipse, que era Eclipse Rap, creo que se llamaba, y que era un poco más en la línea de hacer Eclipse Online, o de proporcionar un framework basado en las herramientas de Eclipse para hacer aplicaciones de cliente rico en navegador. Esto no tiene nada que ver con Eclipse Rap. Es un framework para... No es un framework, es una especie de entorno de desarrollo online que todavía no está muy claro, porque está bastante, bastante verde la cosa. Y la idea que tienen es, pues, tan simple como suena y tan difícil, ¿no? Como tan simple y tan difícil como suena, hacer un entorno de desarrollo incrustado en un navegador. Bueno, ¿no? Entonces, pues van a seguir por esta línea y bueno, pues en eso están. Podéis entrar a la página y ver un poco lo que tienen hecho hasta ahora. Creo que hay incluso alguna demo y tal, pero hay bastante poquita cosa, ya os digo. Y bueno, luego ya pues la gente opina un poco sobre qué le parecía esto, sobre qué no le parecía. A mí me parece que para mi trabajo diario, yo a día de hoy no veo que en un navegador pues vaya a tener toda la funcionalidad que tengo con una aplicación de escritorio como NetBeans o como Eclipse, pero para algunos casos concretos me parece bastante, bastante útil, ¿no? O sea, por ejemplo, pensar en el caso en el que tienes un servidor y tienes que entrar por Telnet para editar un archivo de configuración o modificar un PHP para los que trabajen con lenguajes dinámicos. Pues hombre, pues si puedes instalarte un entorno de desarrollo como este y entrar directamente a los archivos que tienes en el servidor y tocarlos desde este entorno de desarrollo, pues ahí probablemente sí que le veas ganancia, ¿no? A usar esto. O simplemente para... Si estamos pensando en aplicaciones de internet, aplicaciones web más o menos simples, que no son demasiado complejas, que se ejecutan en alguna plataforma de cloud, y pues como todas las que hay ahora, ¿no? Pues puede ser algo que tenga bastante sentido y no sería el primero, ¿no? No sé si para los que sean o conozcan un poco de Ruby, ¿no? Pues Heroku es una plataforma cloud de Ruby que también ofrecía un entorno de desarrollo online, creo recordar. No estoy ahora 100% seguro, y si no era Heroku era otra muy similar. Y ya ofrecían algo en esta línea hace un año y pico o hace varios. O sea, no es tampoco algo tremendamente novedoso ni rompedor. Y yo creo que para algunos tipos de aplicaciones sí que puede ser tremendamente interesante. El hecho de que tú tienes tu aplicación desplegada entras con un navegador, al código de tu aplicación, lo modificas, le das a guardar y ya está, ¿no? Ya está desplegada y ya está modificada. Pues te ahorras un montón de pasos intermedios de despliegue, no sé qué y no sé cuántas, que a los que estamos acostumbrados. O sea, yo creo que en algunos contextos puede tener muchísimo sentido, en otros pues no lo tendrá, ¿no? Es un poco pues como todo. No es una herramienta que sirva para todos los casos, pero puede, a mí me parece una línea de trabajo interesante. No sé tú, Abraham, si lo has mirado un poquillo.
Yo tampoco veo que la vayamos a aplicar código Java habitualmente en un navegador web y no sé. Se me hace difícil ver casos en los que esto realmente sea útil, porque, a ver, si tú estás hablando de una máquina que está en producción, donde tú tienes el código, tú realmente vas a lanzar este IDE y vas a hacer un cambio al código en producción y
claro,
probarlo en producción.
Sí, hombre, a ver, depende, ¿no? Esto lo puedes enfocar de mucha manera. Depende.
A ver.
Si tienes un par de, yo qué sé, tú puedes tener y se ríe. No, pero que puede ser, o sea, hay gente que hace esta cosa así, trabaja con deploys continuos y estas cosas un poquito más rapidillas, o sea, tú simplemente, pues bueno, puedes estar tocando, lo despliegas, solo se despliega en parte de tu aplicación y si quieres puedes echarlo para atrás otra vez, yo que sé, hay millones de formas de trabajar así, ¿eh? O sea, se puede trabajar más ágil.
Yo creo que son escenarios súper raros.
Bueno, son más raros, sí.
Normalmente, por lo general, si estás haciendo desarrollo, pues estás trabajando en local y no en el servidor. Y no vas a meterte al servidor, no sé, salvo que sea tocar una cosa muy sencillita, cambiar ahí, yo qué sé, un icono de algo, pero no vas a hacer picar ahí código Java en el servidor y darle a guardar y a ver si compila, y si no compila, ¿qué le pasa a la aplicación? O sea, no sé, la verdad es que...
No, por eso te digo, en cosas como Java a lo mejor no se ve tan claro, pero en plataformas tipo Ruby y tal... Es otra cosa, ¿eh? Sí tiene más sentido, no tienes que... Y sobre todo si tienes un buen soporte de test y cosas de este estilo, sí puedes hacer este tipo de cosas. No digo yo que a veces, en algunos casos, puede ser un poco locura. Pero sí se puede, hombre. No es tan ciencia ficción.
Yo leyendo lo que ellos escribieron, daba la impresión de que estos tíos sí que iban por la línea de sustituir a los IDEs, ¿no? Y te decían qué ventajas tenía esta aproximación, que son las ventajas de cualquier aplicación web. No te tienes que instalar nada, tú accedes a una URL y ya está allí en el entorno de desarrollo todo configurado con el proyecto de la empresa. Entonces no tienes que hacer nada, o sea, coste de instalación y configuración cero. Si hay alguna actualización, se actualiza en el servidor como cualquier aplicación web, se ha actualizado para todo el mundo. Hombre, sí, esas cosas suenan muy bonitas, pero es que no acabo yo de ver que vaya a ser HTML y JavaScript lo que mueva el entorno de desarrollo que yo uso para programar Java. No lo acabo de ver, entonces no sé cuál... Es un experimento interesante para ver qué sale de él y seguramente se van a aprender cosas interesantes y puede que se creen tecnologías que acaben reutilizándose para otras aplicaciones, pero la aplicación en sí no la acabo yo de ver utilidad más allá de un experimento.
Sí, no, yo eso también te lo digo, o sea, lo de sustituir a un entorno de desarrollo como tal, no jorobes, ¿no? O sea, con lo bien que estamos con aplicaciones de escritorio para eso, que es que una aplicación web no se adapta bien a día de hoy, vamos, no tiene además... Yo creo que en ningún sentido, porque más que nada, no sé, ¿qué haces? ¿Que la aplicación web tenga acceso a tu disco para leer los ficheros? ¿Los ficheros están en otro sitio? Hombre, no sé, pero es un poco difícil, ¿no? O sea, no sé muy bien cómo enfocarlo. Y si cada uno hace desde su equipo, no usamos control de versiones y tocamos todo el mundo a la vez todo, ¿cómo va esa parte? Eso no me cuadra. No, o sea, hay cosas un poco raras, pero sí que lo que dices tú sí puede ser muy interesante el rollo este de que algunas de las tecnologías que se hagan pues se puedan utilizar, aunque a lo mejor el proyecto no triunfe por separado. A mí, por ejemplo, me vendría estupendo un editor con resaltado de sintaxis autocompletado para aplicaciones web. Pues eso me vendría estupendo para algunas cosillas que estoy haciendo. Entonces y no es fácil de hacer, precisamente, para implementarse eso, madre mía. Entonces, cosas así, pues sí podrían tener un sentido. Y además, no es mala prueba de fuego para ver hasta dónde se puede llegar con una aplicación web. Porque desde luego, el día que se puede hacer un desarrollo como Eclipse o NetBeans en una aplicación web, ya se me ocurren pocos que no se puedan hacer. Es de las cosas más complicadas que puedes montar. O sea, es de las aplicaciones de escritorio más complejas que te puedes preparar, vamos, que puedes ver por ahí, quitando cosas de edición de vídeo y 3D y cosas así. Pocas cosas más complejas que un entorno de desarrollo.
Totalmente de acuerdo. Bueno, creo que con esto terminamos las noticias. Así que hasta el próximo podcast. Nos vemos por Java Hispano.
Pues nada, hasta la próxima a todo el mundo y espero estar en más podcasts en el futuro, a ver si lo conseguimos y volvemos a ser un poco más constantes.